Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Estamos celebrando la Navidad y preparándonos para disfrutar de un año especial para todos, porque 2025 es año jubilar, con ese hermoso lema elegido por el Papa Francisco, Peregrinos de la Esperanza. En este tiempo de Navidad les estamos ofreciendo una programación especial donde unimos las voces del Espejo e Iglesia Noticia. Hola Saúl, ¿qué tal?
Muy buenos días Raúl, amigas y amigos. Estos días escuchaba al Santo Padre alertándonos sobre cómo podemos perder el rumbo si nos alejamos de Jesús. El Papa nos pide que pensemos en los que menos tienen porque, como siempre, nos dice el Papa, las principales víctimas de la avaricia humana son los más débiles y aquellos que están excluidos. Hoy, como hacemos cada año al celebrar este tiempo de Navidad y Año Nuevo, contamos con la presencia de nuestro obispo, don José Mazuelos, para conversar sobre algunos asuntos de actualidad y de los retos que tiene nuestra Iglesia diocesana. Bienvenido a la radio, don José.
Muchas gracias, aquí estamos, buenos días.
Don José, ¿de qué manera, escuchando al Papa Francisco, debemos vivir la Navidad entre tanto ruido, tanto bullicio, atascos, aglomeraciones de gente, regalos?
Bueno, yo pienso que uno de los grandes principios debe ser la generosidad, ser más generoso en este tiempo para dar a los más pobres. Al mismo tiempo también no olvidarnos de las raíces de toda esta fiesta, de ese niño de Belén. Tenemos que estar ahí pendientes de la humildad, diría yo, en un mundo prepotente, la humildad que significa, en definitiva, descubrir que yo no puedo todo, que necesito de ese niño, que necesito abrir la ventana al cielo de la trascendencia. Pienso que otro elemento importante, que esos belenes que vemos por las calles, que esos villancicos nos abran esa ventana del cielo, que es un signo de humildad, decir, oye, que yo no soy Dios. Y cuando uno entra en esa dinámica de humildad, empieza uno a descubrir también a los otros de otra forma. Eso es lo importante. No es que los otros, yo tengo derecho a todo, sino también, oye, los otros son como yo, somos hermanos y poder vivir un poco la fraternidad.
En su carta de Navidad, don José, usted nos invita a que abracemos al niño de Belén viviendo la caridad con los más débiles y marginados. La acción caritativa de la Iglesia es decisiva para muchas personas. ¿Cómo está Caritas Diocesana teniendo en cuenta los datos de pobreza que se han actualizado en los últimos meses? ¿Cuáles son las principales dificultades?
Bueno, la principal dificultad de Caritas, lógicamente, es poder llegar a tanta y tanta gente que lo necesitan, porque tenemos lo que podemos llamar los pobres trabajadores, que son gente que trabajan, pero fruto de la demanda, de la inflación, fruto también de los pisos, de lo que vale la vivienda, pues al final resulta que son pobres que trabajan. Y eso no aparecen por ahí. Sí, están, trabajan, pero bueno, pero es que después, al subir la luz, subir la vivienda, subir los precios de la inflación, eso hace una pobreza que es un reto también para Caritas. Después tenemos toda la cuestión de la migración, importante, sobre todo sabemos que ahora en el año que viene van a salir muchos jóvenes a la calle, que eso ya no es del gobierno de Canarias, es también del gobierno central, pero no sabemos qué perspectiva hay a todos esos jóvenes que lo van a echar a la calle, qué va a pasar con ellos. Ya tenemos varios menores, ya no menores, sino extutelados, que están comiendo los comedores de Caritas, que se está atendiendo a Caritas, sobre todo por el sur. Caritas también afronta toda la cuestión de los comedores sociales que tiene que ir dando. Y bueno, Caritas, gracias a Dios, tenemos una buena infraestructura de Caritas, un personal muy bueno de Caritas y esperanza también en Caritas. Por ejemplo, Caritas Lanzarote, gracias al Cabildo, que vamos a construir un centro importante de Caritas, clave en la isla, pues eso es una esperanza. Y por otro lado, pues bueno, pues llamar esta fecha a ser generoso con Caritas, porque la demanda sigue siendo grande y Caritas funciona gracias a que tenemos muchos voluntarios, mucha gente que dan su tiempo, su trabajo, su dinero. Gracias a eso funciona Caritas. Ese es el éxito de Caritas, en definitiva.
Usted hablaba ahora, don José, de la migración, que es una de las grandes preocupaciones que tiene nuestra diócesis, la cantidad de personas migrantes que llegan a nuestro territorio, cada una desde luego con su propia historia. ¿De qué manera está afrontando la diócesis este problema y la acogida de esas personas?
Bueno, pues la cuestión de la migración, hay una migración que no aparece en los medios de comunicación, que es la migración latinoamericana, gente que huyen, que tienen que salir de Venezuela, de Cuba, sobre todo, también de Colombia. Entonces, esa migración latinoamericana está aquí, a la cual necesitamos su mano de obra y a la cual habría que prestarle atención. Y gracias a Dios, Alcaride también afronta este tipo de migración, intentando ayudarle para que encuentre trabajo, para hacerle, arreglarle los papeles, y ahí ese tipo de migración tendría que estar más, tendría que tener, por decirlo, un plus, por decirlo de una forma. Después tenemos la otra migración, que no es la más numerosa, aunque sí es muy llamativa, mucho de medio de comunicación, que tenemos la que llega subsahariana, a la cual no nos cansamos. A mí me hace gracia cuando se dice el obispo está a favor de la migración ilegal. No, el obispo no está a favor de la migración ilegal. El obispo lo que quiere es que ojalá todos los empeños de Europa, del gobierno y todo, formemos a la gente en sus países de orígenes, y ahí Cáritas y los corredores de hospitalidad de la ruta atlántica, donde entraríamos todas las Cáritas de esa zona, estaremos dispuestos a formar. Ellos tendrían que fomentar también una ayuda fuerte a los gobiernos para, de tal forma, si formamos lo que necesitamos, se podría ser duro a la hora de aquel que se encuentre en un cayuco vuelve a su tierra, porque hay unos mecanismos para poder formarse allí. Eso paliaría, ¿no? Se va a quitar, lógicamente, porque para poder quitar toda esa migración ilegal habría que acabar con las guerras, había que acabar con las explotaciones de las multinacionales en los territorios de África, habría que acabar con los intereses políticos de ciertos gobiernos, sobre todo más del norte, del Magreb, intereses políticos que tienen ahí mucho y jugamos también con las personas. Entonces, al ser una realidad compleja. Bueno, la diócesis, ¿cómo está respondiendo? Pues estamos respondiendo, primero, intentamos a tantos inmigrantes que vienen, las atendemos en comedores, les atendemos intentando arreglar papeles, también tenemos centros en la iglesia de acogida de menores, de acogida de mujeres también con la Cruz Blanca, con la religiosa, la CONFE, los religiosos que también tienen pisos de acogida para menores y centro de acogida para menores. Bueno, hacemos lo que podemos en ese sentido. Tenemos un proyecto también de no solamente acoger menores para almacenarlos, sino formarlos. Y queremos ser también levadura en la masa de coger menores con 16 años, darle una formación, intentar arreglar los papeles para que puedan salir trabajando en lo que demanda realmente nuestra sociedad. Es decir, podemos aportar. Lógicamente, para eso tenemos que unirnos todo, Europa, gobierno central, gobierno de Canarias. Nosotros, el problema que descubrimos es que Cáritas al final no pinta para nada para el gobierno central. Cuando la mesa de inmigración, Cáritas no tiene ni voz ni voto, no cuentan con nosotros para nada, cosa que no entendemos cuando al final somos los que... El pase igual que la cuestión del maltrato de mujeres, la trata de blancas, todo eso. La que más mujeres atiende es Cáritas, la que más ayuda a ese tipo de realidad es Cáritas. Pues no recibe ninguna subvención del gobierno ni de nada, porque no nos subimos al carro de la ideología de género en nuestra página web. Pues mira, preferimos no recibir nada, pero seguimos atendiendo a tantas mujeres que maltratadas de la prostitución, de tantas esclavitudes que hay ahí, pues seguimos atendiéndolas. Pero lo que trato de decir es esa sinrazón que hay tantas veces, tiene dudas si realmente se quiere acabar con el problema o se quiere hacer política con el problema. Yo pienso que hay más política que aclarar el problema. Hablo también a nivel central. Lógicamente, todos tienen su ramalazo político, unos más y otros menos. Bueno, el gobierno de Canarias, por ahora, y los gobiernos del Cabildo, que son diferentes partidos, pues bueno, pues están ahí intentando solucionar y paliar, porque les toca a ellos de primera mano y saben que tenemos que cooperar. Y nosotros estamos agradecidos también al gobierno de Canarias y al gobierno del Cabildo de esas ayudas y de contar siempre con Cáritas.
Este 29 de diciembre, don José, tendremos la apertura diocesana del año jubilar. ¿Qué invitación hace a los diocesanos a que vivan esta efeméride? para la iglesia.
Yo pienso que está una diócesis que está cargada de esperanza, como hemos estado hablando de Cáritas, que está ahí, la esperanza de que venga también el Papa, de que abra camino de solución a todo ese problema de la migración. La esperanza que nos va a traer la Virgen del Pino cuando baje a la catedral, vaya a Telde y vaya a Vecindario, Santa Lucía, en definitiva. Bueno, pues yo pienso que vamos a descubrir esa esperanza de ser un pueblo, la esperanza de ser un pueblo. Eso es lo que está también pidiendo este pueblo canario. Y eso es lo que va a atraer, como hemos visto en Lanzarote, con la salida bien de los Dolores, hay un pueblo, y hay un pueblo sensibilizado, hay un pueblo dispuesto a hermanarse, dispuesto a unirse a una en torno a una gran devoción como es la Virgen del Pino. Yo pienso que esa es la gran esperanza. Van a descubrir que aquí hay un pueblo canario, que aquí hay una fraternidad, que aquí hay una sensibilidad. Y por eso pienso que es una esperanza, la esperanza de que el pueblo canario no va a tirar a la toalla, sino que va a seguir así un pueblo generoso, hospitalario y sensibilizado ante el problema de los que más sufren.
Muchas veces escuchamos esa frase, ese tópico de esta no es mi iglesia. Hablando, por ejemplo, de economía, cada vez resulta más importante en todas las instituciones explicar públicamente qué dinero se recibe y, por supuesto, qué se emplea. Se trata de un ejercicio que, además, ayuda a acabar con mitos como el que acabamos de decir. Recientemente se han presentado los datos de la memoria. La Iglesia sigue aportando muchísimo a la sociedad y conviene hacer una pedagogía de todo ello.
Sí, se está haciendo. Y ahora con esta, a mí me gusta mucho esta campaña de la X, gente que no ponía la X y le enseña y le muestra lo que hace la Iglesia. Pues bueno, pues recordar lo que hace la Iglesia, pues mira a los hermanos San Juan de Dios, cómo atienden a esos chiquitos, mira a Cáritas, los comedores, los sin techo, mira al hermano Jesús, mira a tantos voluntarios de Cáritas. Yo siempre digo, un camino de Papa lo da cualquiera y lo recibe cualquiera. Pero el problema está que ese camión de papa hay que descargarlo, almacenarlo, envasarlo, almacenarlo, repartirlo con cariño. Y son muchas horas de muchos voluntarios que no parece ninguna memoria de Cáritas. Y esa es la fuerza de Cáritas. Hay otros que piensan, que decían, es que tiene mucho dinero, la Virgen del Pino la vamos a vender. Mire usted, la Virgen del Pino no tiene valor. Si la tasamos a la Virgen del Pino, no sabemos, nos darían poquitos euros con un anticuario. Pero la fuerza que tiene la Virgen del Pino es que detrás de ella, de esos mantos, de esa corona, está la vida y la esperanza de tantos enfermos, de tantos matrimonios reconstruidos, de tantas personas que han cambiado su vida, de tantas ilusiones, tantas lágrimas, tantas sonrisas. Y eso no tiene valor. Por eso, no solamente no podemos venderlo, sino que tenemos que conservarla lo mejor posible. Y eso implica una entrega, porque yo recuerdo que sobre patrimonio, gracias a Dios aquí, bueno, pues las administraciones ayudan el patrimonio, pero si ponemos a calcular lo que los católicos aportan al patrimonio de nuestra diócesis, que lo disfrutan todo, pues nos quedaríamos un poquito sorprendidos.
Don José, muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos de esta radio, que es la suya, y bueno, desearle una muy feliz Navidad en nombre de todos los que hacemos posible esta radio y también seguro que en nombre de todos los oyentes.
Pues bueno, gracias también a vosotros, feliz Navidad a todos, que antiguamente se decía Felices Pascua.
¿Cierto?
¿Y era por qué? Porque hay tres Pascuas. Pascua significa paso del Señor. La primera Pascua es la Natividad. La segunda Pascua es la Epifanía. Y la tercera Pascua, el bautismo del Señor. Por eso la Navidad llega hasta el bautismo. Por eso decía Felices Pascuas, en plural. Y la de Semana Santa es Feliz Pascua, en singular, porque es el paso de Cristo de la muerte a la vida. Y bueno, pues yo de chico recordaba Felices Pascuas en esta fiesta de Navidad. Pues Felices Pascuas a todos y un próspero año 2025, sabiendo que vamos a acoger con todo el corazón, con los brazos abiertos a la Virgen del Pino, pues es una bendición de Dios.
Gracias.